El compromiso de hacer discípulos. Mateo 28, 19 a 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El fundador de Los Navegantes, el grupo con quien yo trabajo, siempre hacía la pregunta, ¿dónde está tu discípulo? Me acuerdo que fue a un radio cristiana muy importante, creo que JBC o algo así, en Ecuador, y él hablaba con uno de los hombres principales que daba los mensajes y cantaba en la radio, y después de conversar un momento, y le preguntó, ¿y dónde está tu hombre? ¿Dónde está tu discípulo? Bueno, es que yo, mi ministerio es, y empezaba a decir otra vez las cosas que estaba haciendo. Sí, está bien, muy bien. ¿Dónde está tu discípulo? La Biblia dice hay que hacer discípulos. Radios no pueden hacer discípulos, no en la manera que Jesús lo hacía. Puede ayudar, por eso estoy grabando este programa, porque yo sé que puede ayudar. Libros no hacen discípulos, son discípulos que hacen discípulos. Y yo te pregunto hoy, ¿dónde está tu discípulo? Si has conocido a Cristo hace más de un año, ¿dónde está la persona a quien estás ayudando ahora? Tal vez me vas a decir, oh, tengo 30, así que no tenéis ninguno. Aún Dios en la carne, Jesucristo, no hizo más que 12. Todo lo que hacía con más de 12 era simplemente ministerio a la multitud, pero no era discipulado. ¿Dónde está tu discípulo? Bueno, otra pregunta también que sería bueno hacer es, ¿tenéis un Pablo? Tal vez por eso no tenéis un Timoteo. ¿Tenéis alguien que a vos te ha discipulado o te está discipulando? ¿Por qué es necesario o bueno llegar a tener alguien que te puede discipular? Aunque no es siempre posible, ¿no? Pero en la medida que sea posible, es algo muy bueno. Mirar al lote baldío. Seguro hay algún lote baldío en tu barrio donde nadie vive, está simplemente un terreno. ¿Y cómo está este terreno que nadie cuida? Hay yuyo, tiran la basura, es un lío, seguro hay juicios y todo esto, animalitos, ratones. Es todo tipo de desorden. ¿Por qué? Porque no hay un jardinero. Y al tener alguien que busca ayudarte a crecer en tu vida cristiana, puede ser que puedes reducir algo del desorden, algo del yuyo en tu corazón y algo de la basura que se quedó tirado ahí. Y uno puede ya empezar a cultivar mejor el jardín de su vida y de su corazón. Y al tener a alguien que ya ha transitado este camino, uno tiene a alguien en quien apoyarse. La verdad es que muchas veces en la iglesia de hoy, como en Latinoamérica, ha crecido con tanta rapidez la iglesia de Jesús. Es como un gran orfanato. Muchos niños y nadie que ha estado suficiente tiempo para ser papá o mamá espiritualmente. Entonces, uno mira en la muchedumbre y ve al niño más alto y dice, bueno, vos tenés que ser papá porque no hay nadie más. Y bueno, pero yo nunca fui papá, nunca tuve papá. Bueno, ¿qué va a ser? Vos tenés que ser papá. Te vamos a llamar el pastor. Y así, lo que vos decís, vamos a hacer. Y bueno, pobre, el pastor hace lo que puede. Pero la verdad es que 9 pastores en 10 nunca fueron discipulados. Fueron abusados, maltratados, pegados emocionalmente bajo líderes. Pero no fue un cuidado paternal. Era algo más bien como estar en el ejército, hacer su servicio militar, y estás ahí, y pobrecito, y te maltratan, y te piden, y te gritan, etcétera, etcétera. Y a los golpes se hace hombre, pero no se hace ser humano a los golpes. Así que muchos que aún siendo líderes en la iglesia hoy, no han tenido un buen pasar en su propio crecimiento espiritual en este área, ¿no? Han hecho lo mejor que pueden. Y no digo que esto está mal. En momentos de gran crecimiento de la iglesia es un tema sumamente difícil de resolver. Si una persona o en una campaña evangelística tantas personas conocen a Cristo, ¿quién los va a ayudar ¿quién los va a cuidar con este cuidado paternal o maternal espiritualmente? Pero una vez que tenemos este crecimiento, es algo que debemos ir enseñando. Aun si no has tenido un padre o una madre espiritual, no quiere decir que no puedes llegar a aprender a hacerlo lo mejor que puedes. Hay huérfanos que no tuvieron padres, pero equivocándose a veces, pero con buenas intenciones, después ellos tienen hijos y buscan darles lo que ellos no tuvieron. Y esto es mi deseo para tu vida también. Si a veces luchas con sentirte mal porque nunca tuviste a alguien que te cuidaba, que te ayudaba, que te guiaba, y aún buscando, pero no encontrabas, por lo menos no permitir que alguno de tus hijos espirituales algún día diga lo mismo. La persona que a mí me guió a Cristo nunca me ayudó, nunca me atendió, no estaba para mí, no me enseñaba casi nada más que, bueno, con su mal ejemplo sabía que por lo menos esto no se debe hacer, pero no era para mí un padre o madre espiritual. Me siento como un huérfano. Y buscar que tus hijos espirituales no digan esto de ti. Así que si eres un cristiano joven, te animo a buscar un Pablo, alguien que te puede llegar a ayudar y orientar en tu vida cristiana. No ser un llanero solitario. A mí nadie me va a enseñar, yo solamente voy a escuchar de Dios, etcétera, etcétera. Deja que Dios utilice personas en tu vida para orientarte y para discipularte. Si Dios no provee o la situación no se presta para esto, hacer lo que puedes a través de libros, programas de radio, etc. Sabiendo que, bueno, no es lo ideal, pero algo es algo, y vos puedes por lo menos lograr que tus hijos espirituales sí tengan un padre o una madre espiritual y no tengan que pasar por las dificultades por las cuales vos pasaste. Y la otra pregunta es, ¿tenéis un Timoteo? ¿Tenéis a alguien a quien estás ayudando? Usamos estas palabras, ¿no? Pablo y Timoteo, porque Pablo era el apóstol que ayudó a Timoteo, su discípulo. Así que es bueno buscar tener un Pablo en nuestra vida y también siempre buscar estar ayudando a algún Timoteo, lo podemos llamar, un discípulo, que estás enseñando las cosas que a ti te han ayudado. Uno va invirtiendo su vida en la eternidad al tener a alguien que estás ayudando en el discipulado. Alguien dijo una vez, solamente hay dos cosas eternas. Solamente hay dos cosas que van a durar para siempre, más allá de, obviamente, de Dios mismo. Es la palabra de Dios y las personas. Y en estas dos cosas queremos estar seguros que estamos invirtiendo. Tu Biblia no va a ir al cielo tal cual. La palabra de Dios está escrito en el cielo. Entonces, pero tu Biblia se va a quemar en el último día. No, tu Biblia físicamente no va a ir al cielo. La única Biblia que va al cielo es la Biblia que has escrito en tu corazón, en carne y hueso. Entonces, lo que te ayuda a sacarlo de la hoja y ponerlo por obra en tu vida, esto es lo que tiene fuerza. Esto es como invertir en la palabra de Dios. No comprando 1,000 Biblias, sino leyendo la Biblia que tenéis y obedeciéndola. Invertir en personas, amándolos, sirviéndolos y haciendo discípulos. Esto es una inversión en la eternidad. El edificio de tu iglesia no va al cielo. La plata de la iglesia o tu plata en la casa no va a ir al cielo. Tu colchón favorito, tu bicicleta, tu coche, estas cosas no van al cielo. No es que no tienen utilidad aquí en la tierra, no es que vamos a decir que estas cosas son malas o inútiles. No, tienen utilidad aquí, pero temporariamente. Y algún día viene cuando no está ninguna de estas cosas. La única cosa que van a quedar es la palabra de Dios y las almas de las personas. Y al hacer discípulos estamos haciendo una inversión en la eternidad. También otra relación que quiero mencionar ya de paso es una relación Bernabé. Hemos hablado sobre una relación Pablo. Una relación con Timoteo. Pablo, alguien que está ayudándote a ti crecer. Timoteo, alguien que vos estás ayudando. Pero también relaciones Bernabé. Bernabé era el amigo de Pablo, compañero en el ministerio. Y así, estas relaciones personales con amigos en la fe también es muy importante. Algunas personas no saben cómo tener una relación Bernabé. Saben tener un líder arriba de ellos y un Timoteo abajo de ellos, pero no se llevan bien con otras personas al mismo nivel. A veces especialmente fuerte se nota entre mujeres a veces, porque hay más tendencia a competir y comparar. Así que si lo tiene la persona arriba de ellos o abajo de ellos, lo tiene más claro. Pero al lado, es uno siempre está buscando ver quién es la más linda, o quién sabe más, o quién avanza mejor, etc. Y es algo que demuestra nuestra inmadurez, ¿no? Nuestra falta de espiritualidad. Pero justo por eso es tan importante la relación Bernabé, el compañero en el Señor, porque ahí es donde más oportunidad tenemos para demostrar que somos cristianos. Porque no es tan difícil tratarse con el Pablo. Porque, bueno, mientras que sea alguien que te quiere, bueno, uno simplemente les hace caso, uno no los ve con tanta frecuencia porque tienen muchas cosas que están haciendo. No es tan difícil. Con Timoteo, bueno, pobrecito, tiene que hacer lo que vos decís, entonces no hay problemas con Timoteo, más allá de que tal vez no cumple a veces, pero no es un gran problema. Pero con estas personas que están al lado, que uno no está ni arriba ni abajo de ellos, la única definición de esto es simplemente es un amigo cristiano. Y ahí es donde realmente más oportunidad tenés para demostrar que realmente sos un cristiano, un seguidor de Jesucristo. Que sabes amar a una persona simplemente porque es una persona, no porque es tu líder o tu discípulo, sino simplemente es tu hermano en Cristo. Qué importante aprender a ser un buen Bernabé, hijo de ánimo, que es la traducción de su nombre, y también tener Bernabé en tu vida. Si tu tendencia es ser un llanero solitario, ay de ti. Porque la Biblia dice, ay de la persona que está solo, porque cuando cae no hay nadie para ayudarle a levantarse. Primer paso en cuanto a volviendo a ser discípulos, ayudar a alguien, a tener un Timoteo, o sea, hay que tener a alguien. Uno, primera cosa, uno tiene que tener la persona, después uno tiene que preguntar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero si ni tenéis a alguien, de poco se te sirve saber todo lo que vas a hacer con la persona que no tenéis. Entonces, el primer paso es orar. Tal vez hoy me dirías, bueno, Henry, no tengo a nadie que estoy ayudando. Y no sé cómo empezar. ¿Cómo puedo conseguir a alguien? Bueno, como ya hemos hablado sobre el ser discípulo, el primer paso es mirar tu vida. ¿Realmente soy un discípulo? Si no soy un discípulo, o si ni sé qué es un discípulo, no estás en condición todavía de ser un discípulo, ni sabes qué es. Si alguien quiere ser panadero, pero ni sabe qué es pan, ya empezamos mal. Entonces, primer paso es estar seguro que estás creciendo vos en el discipulado. Si no, ya necesitas buscar a encontrar a alguien que te puede orientar y ayudar. Pero vamos a decir que esto ya tenéis. Entonces, el segundo paso es empezar a orar. Señor, dame a alguien a quien puedo ayudar. No se puede fabricar de una forma artificial. No es simplemente a dedo. Bueno, vos, yo te voy a ayudar y sentate, escuchá, pórtate bien. Sino es algo que viene de Dios. Cristo dijo, los hombres que tú me diste, hablando al Padre, los hombres que tú me diste, no perdí ninguno. Si aún Cristo esperaba y buscaba la voluntad de Dios en cuanto a quién iba a discipular, ¿cuánto más nosotros? Él oró toda la noche para buscar la voluntad de Dios sobre cuáles de toda la multitud debe estar ayudando. El primer paso, después de asegurar que estás creciendo vos en el ser discípulo, es orar y pedir al Señor, Señor, ¿quiénes son las personas que me estás dando para ayudar? Dios tiene que darte a la persona, las personas. Tenemos el pasaje en 1 de Samuel 1, de Ana, la mamá de Samuel, que ella era estéril, no tenía hijos. Y 1 de Samuel 1, casi todo está sobre la angustia que esto le traía. La cosa peor que podía hacer en el Antiguo Testamento es que una mujer o una familia quedaba sin hijos. Era como el asesinar el linaje familiar. Porque con esta generación esa generación iba a parar y morir. Porque no había hijos, ni nietos, ni bisnietos, nada. Se cortaba. Así que era casi como morir no tener hijos. Y Ana dice que en 1 Samuel 1, 10 y siguiente, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Estaba con amargura, lo sentía profundamente. Lloró abundantemente hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. No quería este hijo para sí mismo. Dijo: Señor, si tú me lo das, yo te lo devuelvo. Hay personas que buscan hacer discípulos para ellos mismos. Y cuiden con celo su discípulo. No vayas hablando con otros. Y ven otra persona, otro líder hablando con su discípulo y se arma un lío. Pero yo estoy discipulando a esta persona. ¿Qué pensás que estás haciendo? ¿Me estás buscando robar la oveja? La persona es un discípulo de Jesucristo. Y Dios usa, el Señor usa todo su cuerpo para discipular a una persona. Obviamente, normalmente hay una persona que está más responsable. Pero no debemos tener un celo carnal para nuestro discípulo. Sino si el Señor te da a alguien, tener el corazón de Ana, que dijo: Señor, si tú me das un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. No es mío, Señor, es tuyo. Esta persona, y yo quiero ayudarles en el tiempo que sea. Pero cuando ella cuando nació Samuel, ella lo tuvo en casa por los 4 o 5 años hasta que fue destetado, y después lo llevó a la casa de Jehová y lo dejó ahí, y ella lo visitaba, etcétera. La relación con tu discípulo debe seguir año tras año, pero va a cambiar tu actividad con la persona, porque hay que soltarlos cuando sea el tiempo, para que después aprendan de otros y también que entren en el servicio. Así que Ana aprendió a recibir un hijo a través de la oración. Tenéis que aprender lo mismo, de orar y buscar que el Señor te muestre cuál es la persona a quien debes ayudar. Ahora quiero darles 4 aspectos del ministerio para mirar como un panorama este proceso de hacer discípulos en todo el mundo. Dios amó el mundo, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 3:16. Pero Cristo vino, vivió, murió, resucitó y se fue, y todavía la mayoría del mundo ni había escuchado su nombre y todavía se iba a perder. Pero Cristo dejó tareas para nosotros hacer, que resumimos en esto de hacer discípulos. Pero quiero darles 4 aspectos de esto, 4 etapas en este proceso de hacer discípulos en todo el mundo. En primer lugar, el primer proceso es evangelizar. Compartir el mensaje, evangelizar. Marcos 16:15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y esto se ha hecho mucho en Argentina, en Latinoamérica, campañas evangelísticas, predicando el evangelio de Jesús, por radio también, libros, tratados, etc. Y demasiadas veces paramos ahí. Que bueno, después entran las iglesias y seguimos con otras campañas. Esto es poner la semilla. Esto es que hay un germinar de la verdad de Dios en el corazón. Pero si paramos ahí, no vamos a llegar a discipular el mundo para Jesús. Entonces hay un segundo proceso. Es el proceso de establecer. Establecer a estos nuevos cristianos. Esto es donde empiezan a echar raíces. Donde empiezan a tener profundidad. Colosenses 2:6-7 dice, 2:6-7 de Colosenses: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, es decir, fueron evangelizados, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Esto es el proceso de establecer. Entonces, después de compartir el evangelio con alguien, nos queda una tarea de establecer a esta persona en Cristo, en su fe. Que como uno hace con un bebé nace y uno no simplemente lo deja ahí. Bueno, yo te quiero dejar en libertad. Todo el mundo, tal vez con personas, les dice qué tienen que hacer y se meten en su vida. Yo no me meto en tu vida. Lo siento ahí en la calle, este bebé recién nacido, y le doy toda libertad. ¿Qué va a pasar? Va a morir. Yo necesito ayudar a este niño a establecerse. Tiene que aprender cómo limpiarse, cómo alimentarse, etc. Y al principio no lo sabe. El nuevo cristiano tampoco. no sabe limpiarse cuando cae en pecado, no sabe resistir la tentación, defenderse, no sabe alimentarse, y sin una ayuda del cuerpo de Cristo, muchos en un sentido mueren en el camino. Hay que establecer este nuevo cristiano. En tercer lugar, hay que entrenarlos, no solamente evangelizar, establecer, pero también entrenar, para que sepan ayudar a otros. Esto ya entra en el tema de llevar fruto. Primero la semilla, después raíces, ahora el fruto, llevar fruto. La exteriorización de lo que tienen adentro, una vida adentro con Cristo, tiene que después transferirse a otros, pero no saben hacerlo. Quieren ayudar a otros, pero tal vez también en tu vida tenés las ganas, pero no sabes cómo hacerlo. En forma práctica, Marcos 3, 14 y 15, que leímos en otro programa, habla de que Cristo estableció a los 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Él los entrenó en el ministerio y en la guerra espiritual. Y hay que entrenar este discípulo. Si no, es un discípulo estéril. Sabe quién es Cristo, es nacido de nuevo y sabe caminar con Cristo, pero es estéril, no tiene hijos espirituales. Hay que discipular a la persona hasta que puedan tener hijos espirituales. Y en cuarto lugar, enviar. No solamente evangelizar, establecer y entrenar, sino también el principio del envío. Envío. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este último proceso, uno ayuda a la persona a discernir sus dones específicos, su llamado de ser misionero, pastor, anciano, ujier, lo que sea, músico, y de ubicarse en el cuerpo de Cristo y en el mundo para saber dónde Dios me quiere utilizar. Este es el último proceso, porque no es que uno lo quede con esta persona para siempre, no, uno los tiene que soltar para servir a Dios y orientarlos, ayudarles a entender ¿dónde Dios los ha llamado a servir? Esto es el injerto. ¿Dónde debe ir esta plantita? ¿Dónde debe estar plantado o trasplantado si es necesario un cambio de geografía para cumplir con toda la voluntad de Dios para sus vidas? Para concluir, en Costa Rica un hombre que se llama Jorge Chávez, que creo que ya está con el Señor, había recibido al Señor y cuando cumplía como 18 años de cristiano, también cumplía 50 años de vida, y hicieron una gran celebración y alquilaron un lugar, como un gimnasio, e invitaron a una de las fiestas solamente las personas que él había ayudado espiritualmente, personalmente. Vinieron más de 300 personas y hay otros que no podían llegar. Y este es un hombre que tenía un trabajo 10, 12 horas por día, tenía una familia, pero por 18 años, además de hacer su vida normal, también estaba buscando hacer discípulos. Él tenía la visión. ¿Vos tenéis la visión y estás llevándolo a cabo o solamente tenéis excusas? ¿Por qué no lo hacéis? Solamente hay una vida. Pronto terminará. Solamente lo que uno hace para Cristo durará. Lo digo otra vez. Solo una vida. Pronto terminará. No sabéis cuántos años tenéis por delante. Tal vez estás pensando, bueno, en 5 años voy a empezar a hacer discípulos. Y en un año, 2 años vuelve Cristo o ya te lleva un infarto, lo que sea. ¿Por qué no pienses hoy qué puedo empezar a hacer ahora? Solamente lo que uno hace para Cristo durará. Quiero tener con una palabra de oración para tu vida. Señor Jesús, te pido que nos ayudes a amar el mundo como tú amaste el mundo. Y diste tu vida. Yo quiero dar mi vida también para este mundo, Señor. Y pido que me ayudes a mí y a los que me están escuchando a aprender cómo compartir el Evangelio, cómo evangelizar, cómo establecer a estos nuevos cristianos, aun si yo no los guía a Cristo, pero necesitan a alguien que los cuida, que los enseñe. Ayúdame también a saber cómo entrenarlos para ayudar a otros, para que ellos también puedan tener hijos espirituales. Y al final, saber soltarlos para la obra de Dios, que puedan ser enviados por el Espíritu Santo a este mundo tan necesitado. Muchas gracias, Señor. Ayúdame a aprender a ser discípulos y ser un buen discípulo de ti también, para que el mundo te conozca y tenga vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.